Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida aquí, en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una de presidente y tres de ministros. La última hora, Pedro Sánchez, en Colombia, rueda de prensa, ha dicho que si Torra se salta la legalidad, comillas, ya sabe lo que le espera. Cierro las comillas. No sé si se refiere al 155, hasta dónde será capaz de llegar, pero ahí está la frase. Si Torra se salta la legalidad, ya sabe lo que le espera. Enseguida ampliamos. Tres de ministros. La primera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirma lo que avanzó Echenique. Sí, sí, Echenique, el de Podemos. El gobierno estudia subir el IRPF a quienes declaren más de 150.000 euros al año.
No va a subir este gobierno la fiscalidad, los impuestos, ni a la clase media, ni a la clase trabajadora. Y eso para nosotros es una línea roja. Lo único que el gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudiar las rentas por encima de 150.000 euros.
¿Sabes cuánto dinero supone eso para las arcas públicas? 400 millones de euros. Lo que vienen a ser, que dirían los cursis en esto de la economía, peanuts. Eso sí, se vende como el gran logro de la negociación con Podemos. Segunda ración de ministro. Ábalos, José Luis, ministro de Fomento, ha dicho hoy en el Congreso que las licencias VTC, ya sabes, los Uber, Cabify, pueden ser una por cada dos o tres taxis. Ojito a la que se puede liar. La proporción que se pretendía era de 1 a 30. Cuidadín con la que se avecina si al final, por tema judicial, por tema autonómico, si al final son una por cada dos o tres taxis. Y la tercera, desde luego, sin duda alguna, mi favorita. No hay día sin pifia, rectificación o gol por la escuadra para este gobierno. El problema es que los goles se lo meten ellos mismos. Sin duda alguna, es el sonido del día. Publicó el BOE la constitución de un sindicato que se llamaba Otras, un sindicato de prostitutas. Bueno, pues la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se ha comido el marrón.
Me han colado un gol por la escuadra. Y eso, cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo que tiene entre manos, es muy duro.
Lo dicho, cada vez que sale un ministro o que salga Pedro Sánchez, habrá que parar las rotativas, habrá que esperar los boletines informativos y eso, habrá que comprarse un tipex para ir rectificando y sacando cosas. Esto en cuanto a la política. En cuanto a lo deportivo, que es muy posiblemente lo que más te interese de esta tarde, ha habido sorteo de Champions. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
¿Qué tal ha salido?
Pues regular para el Barça, probablemente regular para el Real Madrid, bastante bien para el Atlético de Madrid y chungo para el Valencia, ¿eh?
A ver, por ejemplo.
Grupo del Valencia, Juve, Manchester United, Valencia y Young Boys.
Bueno, ya ambos estos son suizos, ¿no?
Sí, pero claro, están la Juve y el United. Pasan
recordemos,
dos. Pasan dos, recordemos. Grupo del Madrid, Real Madrid, Roma, CSKA de Moscú y Victoria Pilsen. Grupo del Barça, Barça, Tottenham, PSV, Inter de Milán. Y grupo del Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Mónaco y Brujas. No está mal.
Bueno, está mal. La verdad es que... El famoso debate de si las ligas nacionales o la Liga Europea, la Champions, tal, joder, viendo esos equipos y esos cruces, joder, fantástica de competición, ¿eh?
Ojo a este, ¿eh? El Paris Saint-Germain, Nápoles, Liverpool, Estrella Roja.
Impresionante.
Ese grupo es un pedazo de grupo.
¿Cómo lo llamáis? El grupo de la muerte.
Grupo de la muerte, sí, es un clásico en los sorteos. El Madrid ha arrasado en los premios individuales porque el mejor portero del año ha sido Keylor, mejor defensa Ramos, mejor centrocampista Modric y mejor delantero Cristiano por su actuación en el Madrid. Por cierto, Cristiano no ha ido a la gala. Estaba nominado como mejor futbolista junto con Salah y con Modric. Finalmente, el mejor futbolista ha sido Modric y Cristiano no ha comparecido en la gala por motivos personales, ha dicho la Juve. Luego le han preguntado a Ramos por la ausencia de Cristiano y la respuesta ha sido que haga lo que quiera.
Clásicos de la radio. Egunon Iñaki, serpiente multicolor, y como hemos dicho...
Y Grupo de la Muerte.
Grupo de la Muerte.
Tal cual. Hasta luego.
El partidazo, nada, en hora y media. Gracias, Juanma, tío. Hasta ahora, hasta ahora. Enseguida arrancamos aquí en La Linterna el tiempo de análisis y de tertulia, pero antes recordamos lo esencial de la crónica de actualidad de este jueves 30 de agosto, en el que hemos visto lo que le va a costar al gobierno sacar adelante su reforma fiscal. Misión imposible. La ministra de Hacienda ha confirmado que de hacerla será a partir de los 150.000 euros. Nada. Las clases medias no se verían afectadas, aunque los nacionalistas del PDCAT avisan. La reforma fiscal ni es necesaria ni prioritaria. María Daván.
La reforma fiscal que negocian Gobierno y Podemos puede naufragar antes incluso de llegar al Congreso. Y es que el PDCAT ya ha dejado claro por boca de su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, que se oponen a esa subida a las rentas más altas. Y sus votos serán necesarios para que el Ejecutivo pueda sacar adelante sus planes.
Lo que está muy claro es que el Partido Demócrata no es partidario de subir el impuesto del IRPF. El Partido Demócrata entiende que hoy en materia fiscal lo que se necesita es que todo el mundo pague los impuestos, que en España hay demasiado fraude fiscal.
Desde el PP ven no solo esa subida, sino todas las que va apuntando el gobierno como innecesarias e insolidarias. Pablo Casado cree además que lastrarán la recuperación.
Entonces no puede ser que cada vez que gobierne el Partido Socialista haya más impuestos, que conducen en menor crecimiento económico, en más despilfarro y en más paro.
Y es que para Casado no es necesario aumentar el gasto, sino utilizar esa mayor recaudación para amortizar deuda y cumplir con el déficit.
Bueno, a este asunto se ha referido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa conjunta con su homólogo colombiano, Iván Duque. Enviado especial de COPE, Ricardo Rodríguez.
En rueda de prensa conjunta aquí en Bogotá, Pedro Sánchez ha partido de la premisa de que no subirá impuestos a la clase media, pero se ha cuidado de poner cifras sobre la mesa.
Y la justicia social solamente es posible si hay justicia fiscal detrás. El compromiso es que no se va a subir un céntimo de euro a la clase media y trabajadora vía impuesto de la renta de las personas físicas o cualquier tipo de tributación.
El presidente del gobierno también ha tenido la oportunidad de salirle al paso los órdagos de Quim Torra y ha instado a todos los actores catalanes a reconstruir la convivencia.
Y el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o depararía volver a la quiebra de la legalidad, volver al desacato.
Más cómodo se ha sentido Sánchez en su respuesta a la Fundación Franco y ha considerado una suerte de amenaza al Estado su anuncio de querella contra la exhumación de los restos del dictador.
Ya sabemos lo que va a costar la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica. Casi 545.000 euros para hacer frente a la demanda civil que le interpuso el fugado Carles Puigdemont. Mientras tanto, a Ciudadanos le han llovido las críticas desde los partidos nacionalistas por llevar la polémica de los lazos amarillos al defensor del pueblo. Piden su amparo por la situación de indefensión que padecen muchos catalanes. Javier Atard.
El Partido Popular le ha exigido al gobierno que ponga orden en Cataluña para evitar más agresiones. Su presidente, Pablo Casado, se pregunta a qué espera Pedro Sánchez para actuar.
¿A qué espera el gobierno de España a poner orden en Cataluña? ¿A qué espera el Ministerio del Interior, de Justicia, el presidente del gobierno, a poner freno a la crispación social que está habiendo en Cataluña? ¿Es que tienen que seguir pegando a mujeres?
Ciudadanos, por su parte, ha acudido al defensor del pueblo para pedir amparo para los catalanes que retiran lazos amarillos. Un símbolo que, para Inés Arrimadas, rompe la convivencia.
Lo que no voy a aceptar es que se diga que quien quita un lazo es quien está rompiendo la convivencia. No, quien rompe la convivencia es quien ocupa el espacio público y los edificios públicos con ideología política.
Arrimadas, por cierto, ha vuelto a condenar el incidente de la concentración de apoyo a la mujer que fue agredida por retirar lazos.
El conflicto entre el sector del taxi y los VTC se ha tomado unos días de vacaciones, ya saben, hasta el mes de septiembre en principio. Todo pinta que se recrudecerá. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quiere dar las competencias a las comunidades autónomas, algo que la patronal, Unauto, ya adelanta, atentaría contra la libertad de mercado. Antonio Mateo.
El ministro de Fomento ha explicado que los vehículos de licencias VTC compiten con ventaja frente al taxi. La razón es que este sector está más sometido a muchas regulaciones. Se espera que el Ministerio de Fomento ofrezca para solucionar este conflicto varias propuestas. Regular las licencias de VTC para respetar el ratio 1:30 y además que cada comunidad autónoma de manera voluntaria e individual regule este sector.
No es traspasar problemas, es que cada uno asuma, de modo como establece la Constitución, las competencias que le corresponden. Por tanto, no obliga a nadie. Si nadie quiere afrontar un problema que tiene, es un problema, pero el problema lo tiene.
Y todo esto se produce mientras se espera que se desbloquee por parte de la justicia hasta 9.000 licencias VTC. Esto podría hacer que el ratio a nivel nacional se situase en 1 por cada 3 licencias de taxi.
Ojito al lío. El Congreso votará la próxima semana 5 decretos ley del Gobierno, 5, entre ellos el de medidas urgentes para aplicar el pacto de Estado contra la violencia machista. Carmen Lavallén.
El Gobierno quiere seguir avanzando en la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia machista para que todas las medidas puedan estar en marcha antes de que termine el año y considera urgente acometer los cambios legislativos pendientes. Ello justifica, según explicaba esta tarde Carmen Calvo en el Congreso, la aprobación el pasado día 3 de un real decreto para que las mujeres víctimas de violencia machista puedan acreditar su condición sin necesidad de una denuncia previa, la devolución de competencias a los ayuntamientos y para que los padres no puedan vetar la atención psicológica de los menores víctimas de violencia machista.
El pacto continúa cada día, tiene que continuar cada día, porque si no, no habrá servido de nada hacerlo.
Ciudadanos lo ha tildado de decretazo inconstitucional porque afecta a la patria potestad y el Partido Popular ha avanzado que tampoco apoyará la próxima semana una aprobación exprés de estas tres medidas. Se vota el próximo 6 de septiembre y, según subrayan desde el Ejecutivo, no hay tiempo que perder.
Un día más hay que ponerle una cifra a los inmigrantes que intentan alcanzar las costas españolas. 162 personas han sido rescatadas cuando iban en pateras por aguas del Estrecho hoy. Marruecos, por su parte, ha dado su versión sobre la readmisión de los 114 inmigrantes expulsados en caliente por España tras el salto a la bahía de Ceuta. El gobierno marroquí no ha querido comprometerse a aplicar de nuevo el convenio ya manido de 1992. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, buenas noches. El portavoz del gobierno marroquí, Mustafa Al-Halfi, ha defendido en rueda de prensa que la devolución de los 116 migrantes subsaharianos desde Ceuta a Marruecos era necesario para lanzar un mensaje fuerte a las redes mafiosas que trafican con migrantes subsaharianos y que están utilizando medios agresivos para asaltar la verja de las ciudades autónomas. La aceptación de la medida de readmisión se hace para intensificar la lucha contra las redes de migración ilegal. Deben pensar que hay consecuencias. Es lo que decía el Halfi, quien se ha negado a precisar si el acuerdo de readmisión se volverá a activar de manera regular.
Esto es lo principal, pero hay más asuntos en este jueves 30 de agosto que resumimos de forma breve con Mamen Vizcaíno y Javier Fernández Mardomingo. El Sindicato de Trabajadoras Sexuales, se autodenomina así, acusa a la ministra Valerio de defender a la patronal de los burdeles, todo ello entre comillas.
La titular de trabajo ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie cómo eliminar el registro de la asociación, aunque según el gestor que ha hecho los trámites, el sindicato cumple todos los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Pablo Iglesias retomará el lunes su actividad política y mediática, perdón.
Y mediática también, va a asistir a la Ejecutiva de Podemos y será la primera vez que le veremos tras mantenerse alejado del foco mediático 2 meses por el nacimiento prematuro de sus hijos. No obstante, ha mantenido contacto con Pedro Sánchez para negociar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y conseguir así la supresión del veto que tiene el Partido Popular en el Senado a la senda de déficit.
El PP registra en el Congreso 60 preguntas sobre los ceses y nombramientos en Radio Televisión Española.
Todas van dirigidas a la administradora única Rosa María Mateo, tras, dice textualmente el texto, la purga y manipulación del primer mes en su cargo.
El IPC se mantiene en el 2,2% en agosto por la subida de la luz y los carburantes.
La factura de la luz ha subido un 11% en agosto con respecto al mismo mes del año pasado y suma en relación a julio su cuarto incremento consecutivo. El precio diario de la electricidad en el mercado mayorista se situó ayer en casi 71 euros por megavatio hora. Es el nivel más alto del año.
En nuestro tema del día hemos abordado si sirve para algo bueno, el cambio de hora. Irina Montero.
La Comisión Europea discutirá entre este jueves y el viernes si propone acabar con el cambio de hora en el bloque comunitario, tal y como ha pedido más del 80% de los casi 5 millones de europeos encuestados. Existen dos posibilidades. La primera, mantener el sistema actual sin cambios, y la segunda, anularlo para toda la Unión Europea. El origen de esta medida nos lo explica Emilio Sainz Francés, catedrático de la Universidad de Comillas.
Digamos que esta idea siempre ha surgido en momentos de crisis y de dificultad. La primera vez que se implantó fue en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Alemania, que era uno de los países que más dificultades tuvo para mantener en funcionamiento su economía durante la guerra, implantó esta medida para ahorrar carbón, optimizando las horas de luz.
Se debate entre las posibles afectaciones o beneficios a la economía y la salud de las personas. Tomás Gómez Acebo, profesor de la Universidad de Navarra, ha contado lo que ahorramos en luz.
La última semana de marzo se hace el cambio de horario, nos levantamos una hora antes
y durante 7 meses estamos con esta pauta. Y entonces, al comienzo de la primavera, se produce un ahorro que se estima en España puede ser de unos 250 millones de euros en iluminación de los hogares.
El profesor también ha dicho que más que cambiar el horario, España debería cambiar sus hábitos.
Gracias, Irina. Ya están por aquí Esther Esteban y en COPE Sevilla, Paco Robles.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Paco Robles, COPE Sevilla, ¿te has dejado entrar, amigo?
Espero que me dejen salir también.
No te iba a decir, si es que vives ahí, tío. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí esta noche contigo en La Linterna.
Pues anda que yo. Esther Esteban, ¿cómo estás?
Encantada.
¿Cuánto tiempo, eh?
Muy contenta de estar aquí, de volver a esta casa, de estar con Ángel Expósito, mi querido amigo Ángel Expósito.
Nada, el que está contento soy yo por tenernos aquí a los dos. Gracias por echarme una mano en esta nueva etapa de este pedazo de programa que es La Linterna. Tengo un montón de temas, pero por entrar en el asunto, Pedro Sánchez, en Colombia, camino de Costa Rica en un ratito, ha vuelto a hablar de Venezuela. Hace 2 días dijo que España no haría ninguna injerencia en Venezuela. Bueno, hoy no sé si la cosa cambia, para variar, o modera el mensaje. Escuchad.
Yo quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que está haciendo la sociedad colombiana en la acogida de los venezolanos y venezolanas, trasladarles que desde luego el gobierno de España no mira a otro lado, hacer frente a esta crisis migratoria que está afectando no solamente a Colombia, pero particularmente a Colombia como consecuencia del éxodo venezolano.
Un matiz. Os pido una reflexión breve porque tengo un invitado que me interesa mucho. No es una crisis migratoria, que también. Es una hecatombe humanitaria que provoca una crisis migratoria. Me parece que la cosa es distinta, pero es mi observación, mi punto de vista, que he estado allí. ¿Cómo lo ves, Esther?
Bueno, que provoca una crisis humanitaria y migratoria, un tirano, o sea, un dictador, es que de verdad...
Desde que no ha sido un huracán.
Claro, claro. Ese es el asunto. Yo creo que es muy importante utilizar las palabras para definir a las personas. Y Maduro simplemente tiene a su pueblo hambriento, desesperado y paralizado. Por lo tanto, un señor que ha cambiado la Constitución, que no, se salta la legalidad a todas horas, que tiene a la oposición maltratada, tiene un nombre. Para mí es un dictador. O sea, y esto de hacer ser suave o no utilizar las palabras precisas para definir a la gente solo sirve, desde luego, para no aclarar las cosas.
Paco.
Sí, Pedro Sánchez ha puesto aquí un poquito de perfil, ¿no? Yo me pregunto qué pasaría si Maduro, en vez de partir de los postulados de los que parta, hubiera partido de postulados de extrema derecha, ¿no? O sea, pues estaría toda la inteligencia europea y sobre todo la española, pues rasgándose las vestiduras. Sin embargo, sigue teniendo ese plus de más que de la izquierda, de este populismo, ¿no? Que nos ha salido como un nuevo sarampión. Y hay que soportar esto, ¿no? Hay que soportar que un tirano como Maduro, que además es un tipo ridículo, se parece al tirano Banderas de Valle Inclán, ¿no? O sea, un tipo verdaderamente ridículo, o sea, para reírte de él si no fuera grave lo que está haciendo, pues que siga con ese plus que le otorga la izquierda en Europa.
Un dato. 6 de cada 10 venezolanos asegura haber perdido de media 11 kilos en el último año por no poder acceder a alimentos. Claro, si no tuvieras que dar de comer a tus hijos, ¿qué harías? Bueno, pues lo mismo que hacen millones de venezolanos y venezolanas, como diría el presidente. Coger sus cosas y huir. Uno de los pasos fronterizos de mayor trasiego entre Venezuela y Colombia es la localidad de Cúcuta. Ahí está el famoso puente Simón Bolívar. Hace unos meses tuvimos la ocasión de estar allí. Te juro que es imposible que se me borre de la memoria este sonido. Cuando oyes esto, de verdad, entre el calor, la emoción, se pone un nudo en la garganta insoportable. Hay un silencio tremendo que solo rompe ese sonido de las ruedas, los redines de las maletas. En el lado colombiano de la frontera se levanta La Parada, una casa que ha abierto la diócesis de Cúcuta para tratar de dar un plato de comida a todo aquel venezolano que llega hasta allí. Ojo, dan miles, ¿eh? Diego Fonseca es uno de los sacerdotes de esta diócesis, al que tuve el placer de conocer cuando estuvimos allí. Querido Diego, cura, buenas noches desde Madrid.
Muy buenas noches. Les presento a ustedes ahí en la mesa de trabajo. Un cordial saludo a los oyentes de Coppel. Qué gusto volverle a escuchar desde la distancia.
Lo mismo te digo, Diego. Hazme una foto de la parada de vuestro increíble milagro, de ese comedor, tal día como hoy. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta gente ha ido?
Esa imagen comienza desde muy temprano, en la madrugada, cuando es abierta la alcabala que hay en el puente, a mitad del puente, donde el gobierno colombiano ha puesto a las autoridades, que empiezan a pasar los venezolanos de manera constante todo el día. Ellos caminan por ese puente ingresando a Colombia. En la casa que está a 800 metros de esa frontera, que es de la diócesis de Cúcuta, se entrega 7:30 de la mañana, filas interminables de personas esperando un café con pan para probar el alimento, el primer alimento del día. Algunos se quedan dando vueltas por ahí hasta que sean las 10:30, 11 de la mañana, que en esa misma casa entrega una ración de comida caliente, un almuerzo. Recuerdo que en el momento en el que ustedes vinieron, 800, 1000 personas recibían almuerzo. Hoy en día, doblando esfuerzos, vamos en una cifra de 3.200 raciones de comida todos los días.
¿3.200 al día?
3.200. Ya hay una... la casa ha crecido, 2.800 metros cuadrados aproximadamente tenemos ya. Cuando ustedes vinieron, la recuerdan larga.
Sí.
Pues se ha comprado un poco más hacia el fondo y se ha querido dar más porque pareciera que la crisis no da tregua de ninguna forma.
¡Qué horror! La crisis no da tregua. ¿La crisis ha aumentado en los últimos 4 meses que estuvimos por allí, Diego?
Completamente. Exactamente hace unos días cuando la superinflación y todo este tema que ustedes manejan mejor, el cambio a la moneda del bolívar soberano, eso reventó, podríamos decir, en que la crisis fuera aún más fuerte. Si antes pasaban entre 1.500, 2.000, 3.000 personas por un segmento de horas, hoy en día es exagerado el número. Personas que, como no fueron preparadas para el cambio de la moneda, se quedaron con su dinero anterior, ya no pueden hacer nada, lo que tenían ahorrado no lo pueden utilizar, no pueden comprar, hay negocios cerrados. La crisis aumentó aún más con el cambio de la moneda, completamente. Es la gran conclusión de sus últimos días.
Diego, me acompañan dos compañeros, Belén Esteban y Paco Robles. Belén, en concreto, conoce muy bien Venezuela y te quiere preguntar.
Sí, señor Fonseca, yo es verdad que conozco muy bien Venezuela, es verdad que desde hace algún tiempo no he podido volver porque soy perseguida en ese país, porque las dictaduras como las que viven allí, pues saben que los periodistas libres somos incómodos. Y le quería preguntar por la realidad cotidiana. Primero, ¿quién le está ayudando para hacer esa labor? Que es impresionante, dar...
¿Quién paga eso?
¿Qué tipo de ayuda está recibiendo? Y si usted también, por hacer esta labor, está siendo hostigado, como mucha gente que estamos denunciando que lo que se está viviendo en Venezuela es una auténtica dictadura.
Diego.
Sí, la ayuda inicialmente comenzó con un voluntariado de personas, gente que trabaja en las parroquias, que ayuda en la evangelización, algunas empresas que empezaron a colaborar con alimento, pero cuando ya se fue formalizando aún más, empezaron a tocar puertas algunas instituciones de ayuda internacional, Cáritas Internacional, de Alemania, de aquí mismo de Colombia. Ahora último, lo que ha permitido aumentar el número de las raciones y tener inclusive empleados pagos directamente para eso, es con un apoyo que el Programa Mundial de Alimentos ha concedido a la Casa de Paso La Divina Misericordia. Entonces eso ha permitido que se estructure aún más, que todos los días se vaya incrementando inclusive el número de raciones. Al comienzo fue solo voluntariado, fue solo caridad, ahora ya hay organizaciones internacionales apoyando en gran manera, en gran medida, esta labor que realiza la diócesis de Cúcuta. Nosotros estamos de alguna forma protegidos por la institucionalidad de la Iglesia, entonces de ninguna manera nos sentimos atacados por estar realizando esta labor, en ningún aspecto.
Paco.
A ver, don Diego, ya sabemos que no solo de pan vive el hombre, ni la mujer, ni los niños. Aparte de esta necesidad básica que la Iglesia, como en tantos lugares del mundo, está resolviendo, ¿cuál es el estado de ánimo? ¿Hay hambre de esperanza? ¿Hay desolación? ¿Hay, no sé, luz al final del túnel? ¿Cuál es el estado de ánimo de la población en Venezuela?
Yo siento que ellos se encuentran un poco pasmados, es decir, ya pasó el exacerbar esos ánimos, el querer luchar contra el rebelarte, cambiar la situación, todo esto ha pasado. La gente, de alguna manera, lo que uno encuentra en medio de las historias desgarradoras es que están ahí esperando, sin tal vez hacer nada a favor de ellos, pero están ahí esperando. Van como muy tranquilos en medio de la crisis, a pesar de lo que viven, del hambre y de todo esto, van a hacer lo que tienen que hacer, a recibir, a buscar si pueden conseguir algo de dinero, a recibir el alimento. Algunos vuelven a sus ciudades a pie, a esperar que llegue el otro día para volver a comer aquí en Cúcuta, pero se notan los ánimos, diríamos, en medio de la crisis, repito, muy, muy tranquilos. No sé lo que sientan precisamente en el corazón, pero realmente se les nota tranquilos en medio de las historias desgarradoras. No hay como un deseo ardiente y notable de, no sé, me imagino, iniciar una revolución o qué sé yo. Es como muy tranquilo el ambiente que se vive en este lugar.
Diego Fonseca, sacerdote de la diócesis de Cúcuta, gracias por atendernos, toda nuestra admiración, querido Diego, y saluda a mi amigo Víctor, ya sabes quién es.
Mucho gusto.
Gracias.
Un abrazo para todos ustedes.
Igualmente, feliz, Diego. Noche. Cuídate. Adiós, adiós. Es un milagro, Esther, 3.200 platos de comida al día. Son 3.200 milagros, ¿eh?
Sí, es un milagro y además da la medida, porque las cifras son odiosas. Siempre decimos, uy, manejar datos, cifras, pero las cifras son muy clarificadoras para muchas cosas y da la medida del drama, evidentemente. Nos decía Diego, el sacerdote, veo a la gente tranquila, la gente está absolutamente derrotada, o sea, sí. Es una sensación de impotencia la que tienen los venezolanos, que ven cómo todos los intentos, y lo ha habido, de sacar adelante al país, evidentemente se han visto frustrados por muchas razones, sobre todo, desde luego, por quien está dirigiendo el país, pero también la división de los opositores ha jugado un papel bastante malo, ¿no? Venezuela es un lugar, para quien no lo conozca, paradisíaco, es el paraíso, un país rico, lleno de recursos naturales, con una gente estupenda a la que los españoles nos sentimos muy cercanos. Yo conozco Venezuela por mi profesión, porque conocí muy bien los medios de comunicación, tuvimos un programa de intercambio con periodistas venezolanos, con jóvenes periodistas, y claro, esas voces libres, abiertas, que han ido disipándose, aquella famosa frase de expropiese y llegar a un medio de comunicación y cerrarlo, claro. Pues es la consecuencia de lo que estamos viendo.
Mira, ahora lo cuento, pero mira, Esther, qué foto tengo aquí. Eso es exactamente, hace unos meses allí,
sí.
El plato de comida que sirven. Ponen, si tienen carne, si no, un poco de pasta con atún, un pegote de arroz y unos pocos frijoles. Y a los niños, el plato de colores y una galletita.
Es impresionante, me está enseñando Ángel, esto es lo bueno de estar en un estudio y al lado de la persona que está describiendo. Me está enseñando la foto y es impresionante, insisto, que haya gente buena que sea capaz de organizar esto.
Paco, ¿se puede ser equidistante ante un problema como este?
Ni se puede ni se debe ser equidistante. O sea, hay cuestiones en las que la equidistancia es una complicidad con el malvado. Y aquí está clarísimo como un régimen está dispuesto a que su pueblo pase hambre, pero además no es nuevo en la historia. O sea, a Stalin le encantaba que los ucranianos se murieran de hambre. O sea, es que esto es muy duro y sé que es muy duro decirlo, pero es así. Y no se puede ser equidistante con un régimen como el venezolano, que además no puede echarle la culpa al pasado, porque hay muchos regímenes de este corte que le echan la culpa al dictador anterior, ¿no? Que empobreció al país, ¿no? Es que Venezuela era el país más rico de Sudamérica, o sea, de toda la América hispana, latina, iberoamericana, como le queramos llamar. Era el país más rico y con diferencia, un país con mucho petróleo, un país muy occidental, con un altísimo nivel de vida. Y recordemos, todos tenemos conocidos, familia, gente que se fue a emigrar a Venezuela. O sea, Venezuela fue un foco. Pues
vete a Canarias, no hay nadie que no tenga alguien allí.
Por eso, o sea, y incluso aquí en Andalucía, sí. Hay gente que se fue a Venezuela porque además era un país muy acogedor, o sea, era un país en el que se vivía muy bien y había muchas oportunidades de negocio y de trabajo. O sea, se han cargado literalmente un país rico por culpa de este régimen.
Un par de consejitos y enseguida hablamos de Cataluña, del IRPF. Paco, ¿tú estás afectado por esto que han dicho?
Yo no estoy afectado porque no me toca, pero que me da mucho coraje.
Ahora vamos. Bueno, y lo del sindicato de prostitutas, que es fantástico. Nada, en un par de minutos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Esther Esteban y con Paco Robles. Escuchad esto que suena. Lo advierto antes, ¿eh? No es ni Franco en la Plaza de Oriente hablando en catalán, ni es un... En fin, ni es un minarete llamando a la oración islámica. Mira. Esto que suena prácticamente a diario se oye si vas caminando por la ciudad de Vic. Ojo, pedazo de ciudad, ¿eh? La provincia de Barcelona, por la megafonía en la plaza del pueblo. Paco, es flipante, pues, ¿eh?
A ver, es que aquí hay un matiz que muchas veces se nos olvida y sé que peco mucho de ingenuo al decirlo, pero bueno, es nuestra obligación. Y es que las instituciones no pueden utilizarse para estos asuntos. O sea, el debate tiene que estar en la sociedad y tiene que estar en los partidos, pero no se pueden utilizar las instituciones. Y además, el independentismo ha caído, lo mismo que decía antes lo de Maduro, el independentismo en Cataluña ha caído en unos ridículos verdaderamente asombrosos, de los que no nos podemos reír porque la situación es muy grave, que si no sería para reírse. Es que esto es verdaderamente patético. O sea, que la gente salga por la mañana o salga al mediodía y escuche esto en el pueblo, es que, sinceramente, parece una película de Berlanga. O sea, es que se está llegando, ya digo, a unos niveles verdaderamente risibles. Es como el tipo este que le dice al rey, saque usted a los presos políticos. Pero si es que el rey no puede sacar a nadie de la cárcel. Piensan que vivimos todavía en la Edad Media, ¿no? Que el rey decía, pues, como Maduro o como Hugo Chávez, no, expropiese, ¿no? Pues no, pues vivimos en un régimen democrático y en los regímenes democráticos las instituciones tienen que estar para lo que tienen que estar y los partidos políticos tienen que estar para su función.
Pues mira, hablábamos antes de Venezuela y yo estaba recordando, según estaba oyendo a Paco ahora hablar y haciendo su análisis, estaba recordando cuando al presidente Maduro, en forma de pajarito, se le aparecía Chávez y le soplaba al oído lo que tenía que hacer. Bueno, no, pues aquí tenemos al señor Torra, que también se le aparece a alguien como Pío Pío a decirle en la oreja lo que tiene que hacer, y es prisionero de ese alguien que lo único que quiere es, como ha huido, con un acto de cobardía bastante considerable, pues salvarse a él mismo y lo que pueda. Yo soy de verdad muy pesimista, pero porque creo que el nivel de enfrentamiento y de crispación que se está llegando a Cataluña por la sociedad, la culpa la tienen sus políticos y más concretamente los independentistas. Están sembrando un odio que, bueno, en un momento dado, después del referéndum, con otro gobierno, decíamos, bueno, el Partido Popular es que evidentemente el tema de catalán no lo ha sabido manejar, pero es que ahora ha llegado el Partido Socialista, se habla de diálogo, se habla de acercamiento, y cada vez que el presidente Sánchez hace una propuesta de acercamiento, sale el señor Torra y le dice que hay que combatir al Estado. Claro, es que es una propuesta y un palo. Una propuesta y un palo. Entonces, claro, evidentemente los votos para llegar a la Moncloa se sabe de dónde se han obtenido, pero hay precios que no se van a poder pagar.
Mira, precisamente, hablando del presidente Sánchez, esto es lo último que ha dicho, a ver cómo lo interpretáis, sobre Torra.
Y el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o depararía volver al unilateralismo, volver a la quiebra de la legalidad, volver al desacato. El gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites.
¿A qué se refiere, Esther?
Claro, pues se refiere evidentemente a esto que yo estaba comentando. El presidente Sánchez hace nada, anteayer, como aquel que dice, aprobó el 155. El Partido Socialista aprobó el 155 porque consideró que lo que se estaba haciendo se saltaba la legalidad. Pero es que estamos volviendo a las mismas. Es que estamos viendo otra vez cómo pretenden utilizar a los Mossos como policía política. Estamos viendo, bueno, el tema de los lazos es que no tiene parangón. Quien haya ido a la playa este verano y se haya encontrado las playas invadidas de cruces, vamos, yo es que, por lo tanto, aquí hay un límite que desde luego ningún gobernante y menos un presidente del gobierno, y Pedro Sánchez no lo va a hacer, es la legalidad, es la legalidad. Y yo creo que el señor Torra está jugando con fuego todos los días, porque, vamos a ver, en el fondo el señor Torra solo quiere un Estado fallido. Lo que quiere es que esto salte por los aires. No va a poner ningún acto de voluntad. Ahora le dice, no, ahora yo no le voy a apoyar a usted si sube los impuestos. Pues claro, o sea, cada paso que intente no va a tener su apoyo.
Paco, además, detrás, no te iba a preguntar en concreto, sí. Detrás de esa, no sé si advertencia, detrás de lo que ha dicho Sánchez, ¿está sí. otro posible 155?
Hombre, no hace falta ser un lumbreras para darse cuenta de lo que ha querido decir Sánchez, o parece que es lo que ha querido decir Sánchez. O sea, que decirle a Torra que, bueno, incluso yo iría más, o sea, por de lo que le ha dicho, yo no sé si era la intención del presidente, pero de lo que le ha dicho se podría inferir perfectamente, oiga, tenga cuidado porque le puedo meter el 155 o los jueces lo pueden meter a usted en la cárcel, como se hizo con sus antecesores. O sea, que es que la legalidad no se puede saltar, pero es que no se la puede saltar nadie. Si nosotros mañana cogemos por una autopista por el carril contrario, nos meten en la cárcel porque nos saltamos la legalidad. Pero es que da pereza, sinceramente, decir esto. Y cuando Torra dice, voy a combatir al Estado, parece el problema de criatura.
No, él dijo, si el Estado, hay que atacar.
Hay que atacar, sí.
Pero vamos, o sea, a ver, criatura, si claro. El Estado eres tú, es que no te das cuenta. Y o sea, habría que recordarle a Luis XIV, l'État c'est moi. O sea, vamos a ver, si el Estado eres tú, si tú eres el máximo representante del Estado en Cataluña. Si es que no te enteras, es que tiene sí, de verdad.
Sí, el problema es ese. ¿Sabes sí. lo que pasa, Paco?
No,
que
yo lo estoy diciendo en plan ingenuo. Ya, o sea, ya. No se enteran
el
en el sentido
es que
de.
Se entera demasiado bien.
Claro, en el sentido de. Oiga, es que usted está combatiendo el mismo Estado, usted quiere combatir o quiere atacar o quiere desmembrar. El mismo Estado que es el que le sostiene a usted, el que le paga el sueldo, el que le paga el chofer, el que le paga la estructura y el que le paga el presupuesto millonario que tiene usted,
Paco,
para repartir.
Quien, claro, en términos claro. de un demócrata, de un
es que
demócrata,
eso es lo que hay que recordarle todos los
en
días.
En términos de un demócrata, todo lo que estás diciendo es de cajón, es decir, una separación de poderes. Nuestros oyentes saben perfectamente que el señor Torra lo que quería es la justicia para él.
Pues imagínate.
Si es que quería que mandar él sobre los jueces y lo pidieron los independentistas.
Pero no para...
Por eso, él dice, pónganlos, le dice al gobierno, oiga, saque a los presos, o al jefe del Estado, saque usted a los presos, oiga. No, la democracia se llama separación de poderes.
Claro.
En fin, una clase mínima de lo que es una constitución, una democracia. Alguien se la debería dar.
Segundo capítulo. ¿Qué preferís? ¿El asunto de otras, es decir, el sindicato de prostitutas, o lo del IRPF de los 150.000 euros?
Hombre, yo prefiero el del sindicato, porque
¿sí?
yo, pero bueno.
La, ya está. Tú mandas aquí. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
Me han colado un gol por la escuadra. Y eso, cuando uno está en política e intenta ser responsable con lo que tiene entre manos, es muy duro.
Claro, te han colado un huevo a casa, una de dos, o te lo has metido tú, porque esto es de primero de agosto, ¿eh?
En propia puerta.
Joder, madre mía, Paco.
En propia puerta. No, creo que era Di Stéfano el que le dijo a un portero, le dijo, mira, yo no quiero que paren los balones que vayan a centro, pero por favor, los que vayan hacia afuera no los metas dentro de la portería. Pues sí, se conformaba con
eso. Con eso ya vale, ¿no?
Sí, con eso ya me vale, ¿no? O sea, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, mira, ya no te pedimos que resuelva los problemas, pero por favor, no los crees, ¿no? No crees problemas donde no los hay. Y sinceramente, para decirle a doña Magdalena, oiga, es que en política, en el ABC de la política, hoy estamos muy pedagógicos, por cierto, en el ABC de la política, cuando a un ministro o a una ministra le meten un gol por la escuadra, ya sabemos cuál es la salida, es la dimisión. Entonces, si le meten un gol por la escuadra y ella lo reconoce, es muy duro, pero oiga, ¿pero cómo que es muy duro? ¿Será que usted es muy torpe cuando le han metido ese gol? De todas maneras, este es un asunto que está sin resolver, no se sabe muy bien lo que en nuestra sociedad no se sabe muy bien lo que hacer con la prostitución, porque los que van de progresistas, pues hay una rama que dice que debería legalizarse y otra rama que dice que debería prohibirse. Lo que ocurre es que, claro, con este sindicato y además con el acrónimo este que han utilizado de otras, y la ministra diciendo que le ha metido un gol por la escuadra, flaco favor se le hace a un mundo tan duro en el que existen terrible. Situaciones tan terribles como la situación de la trata, ¿eh? O sea,
pues
aquí,
amigo, es que ese es el
viene, claro, es que es el cuide de la cuestión, no es la mujer que dice, pues mire, o el hombre que dice, pues yo voy a utilizar mi cuerpo, que eso será discutible, ¿vale? Pero bueno, lo hace con una relativa, ¿eh? Estoy diciendo relativa libertad. El problema son las chicas que vienen de Rumanía, o que vienen de ciertos países, que vienen engañadas, o de África, que vienen engañadas, y a las que se le arruina la vida para siempre, y eso sin es una duda. Auténtica tragedia.
Pues yo, fíjate, voy a echarle una flor a la ministra. Oigo tan pocas veces a un político decirme equivocado
ahí
y me han
razón,
metido un gol,
razón, sí.
Que oír a la ministra con esa sinceridad aplastante, demoledora. Yo cuando le he oído, oye, que me he parado y todo.
Vamos a ganar de solidaridad.
No, claro, porque dice, sí, pues sí, llevan 2 meses y no se ha enterado, evidentemente.
No se ha enterado de aquella manera. Esto bueno, estaba publicado el 4 de agosto.
Bueno, pues su asesor, quien sea, la persona
inhábil,
encargada,
no
quien sea, que no lo sé quién es la persona y no tengo ni idea cómo se tramita esto, no se ha enterado. Y ella ha salido a la opinión, podía haberse escaqueado, haber dicho, uy, no sé, lo que hacen los políticos, oye, y ha sido de una franqueza, en fin, que a
sí,
mí,
en eso
sinceramente,
razón,
de verdad, y he hablado esta tarde con gente de este asunto, oye, de vez en cuando decir a alguien me ha metido un gol, me he equivocado, en fin, no está mal. Dicho esto, lo verdaderamente importante y trascendente, ¿eh?, es lo que la prostitución esconde, lo que estáis planteando.
Claro,
o sea, yo no soy partidaria en absoluto de legalizar la prostitución. A mí. Tengo una postura clara sobre este asunto por lo que esconde. Por lo que esconde de abuso, por lo que esconde de mafias, por lo que esconde de trata de blancas, etcétera, etcétera. Por eso es un tema tan complicado y tan difícil, ¿eh? Yo aquí no haría una línea ideológica porque esto no va de es que bueno, es que si eres progresista defiendes esto y si eres más conservador lo otro. No va de eso. Este tema es un tema complejo. Y desde luego, vamos, efectivamente le meto un gol por la escuadra
a
todo el mundo, ¿eh?
A mí lo que me alucina
hacer un sindicato de prostitutos, vamos, trabajadores, perdón,
del sexo, en fin, a mí lo que me alucina es que alguien del equipo del ministerio haya sido capaz de darle trámite a esto y de publicarlo y de admitir el estatuto de este sindicato y su constitución y publicarlo en el BOE. O sea, el gol se lo han metido, de acuerdo, no te has enterado, mal, fatal, por el del gol, por los de en medio y por quien no se ha enterado. Pero que alguien con potestad para publicar en el BOE, ojo, que es un nivel alto, ¿eh?, que ningún funcionario puede mandar un papel al BOE y publicarlo. Ya veremos quién, ¿eh?
Ya veremos, pero a ver si no hay un cabeza de turco, bueno, pasa mañana.
Pero muy alto tiene que ser, ¿eh? Claro. O sea, que admita eso, pues no sé qué es más escandaloso, si el gol o el mero hecho.
Hombre, ha tenido que salir el presidente del gobierno inmediatamente, que también con un tuit diciendo que el gobierno evidentemente no va a dar respaldo a ninguna organización donde se recoja una actividad que es ilegal. O sea, es que claro, no solo eso, es que se ha llevado hasta el BOE, como muy bien dice Ángel, es que se ha llegado hasta el BOE, una cosa ilegal, Dios mío, o sea, madre.
Eso es lo que
Dios.
Pasa con los gobiernos de postureo, los gobiernos bonitos, los gobiernos de imagen, que de gobernar no es dar una rueda de prensa o hacer una entrevista muy guay. Gobernar es esto. Gobernar es estar, lo mismo que en un pueblo o en una ciudad, el concejal de turno es el que tiene que prevenir que no se atasquen los husillos cuando llueve. Pues que no es una labor nada lucida, pero ese es su cometido, y gobernar es esto y que no te metan goles.
El asunto de los impuestos. Dice la ministra de Hacienda que no va a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Lo ha dicho Pedro Sánchez también en Colombia hace unos minutos. Pero claro, la cuestión de fondo es, la primera cuestión de fondo, tengo tres. Una, ¿esto sirve para algo? Paco, 400 millones calculan los expertos.
400 millones en un presupuesto como el presupuesto general del Estado no es nada. Pero la medida sí puede dar réditos electorales en el caldo demagógico en el que se mueve el PSOE para quitarle votos a Podemos. Estas son las típicas estrategias del PSOE para quitarle votos a Podemos. Pero yo voy a más, yo voy al a la raíz del problema. Es que los impuestos son algo necesario, bien, imprescindible, vale, y hay que recoger impuestos, bien. Pero los impuestos no pueden ser un arma confiscatoria ni pueden ser un arma de castigo social e ideológica contra la persona que ha triunfado en su trabajo, que ha demostrado talento, que ha demostrado capacidad de sacrificio y de esfuerzo y que, por tanto, gana más dinero.
Y a nadie le regalan el sueldo, ¿eh?
Y a nadie le regalan el sueldo.
A casi nadie, por lo menos.
Y como dice un amigo mío, después todos queremos ganar lo mismo. Pues no, pues todos no podemos ganar lo mismo porque habrá gente más brillante que tú, más con más talento, con más esfuerzo, que ganará más que tú. Y ya está, y no pasa nada. Y además aporta más a la riqueza nacional porque paga más impuestos. Lo que no podemos hacer es que, como alguien, no, es que como gana más de 150.000 euros, pues vamos a ir a por él y ya va a pagar el tanto por ciento que sea. Bueno, a más de uno, a más de un Echenique, y a más de, le pediría al cuerpo poner un 90% de impuestos o un 80% de impuestos. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Eso es lo que le pediría al cuerpo, ¿no? Como castigarlo. Como ganas mucho, pues te vamos a castigar. Claro, y se puede llegar al absurdo de que el que gane más al final, después de impuestos, gane menos del que gana menos antes, claro,
no es ningún absurdo.
No, no es que no es ninguna broma, porque al ser progresivo, si tú ganas X y pagas un 20% y ganas 2X y pagas un 80%, pues dices, no, yo que quiero ganar X porque al final salgo...
No me compensa.
No, me compensa, ¿no? O sea, no se puede castigar a la gente por triunfar en la vida.
Bueno, ya veremos en qué queda, ¿eh? Yo creo que hay mucho ruido y pocas noches.
No, claro, el asunto de fondo es, claro, más allá de bla, 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 se van a aprobar los presupuestos.
Claro, va a haber presupuestos para empezar. Segundo, ¿qué condición? Porque, claro, si ser rico, según Echenique, es 60.000 euros, pues vamos a ir a la baja, va a llegar el momento que ser rico es 20.000 porque no tenga un duro nadie, un euro, mejor dicho, en este país. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Yo creo que con el tema de los impuestos se hace mucha demagogia siempre. Recordan alguna ocasión que le hice una entrevista a Zapatero siendo presidente del gobierno, y cuando le pregunté por esto, me dijo que le pregunté si bajar los impuestos era de izquierdas.
Que en ese famosa, momento, sí, sí.
Acordaos, se fue, y al titular fue, bueno, bajar los impuestos es de izquierda, me dijo.
Sí, que, entonces, pero es que Zapatero te voy a decir, es lo contrario.
Pero es que me llegó a decir, y subirlos también, porque también, en un momento, claro, me dijo, no, la política impositiva se utiliza para los fines del gobierno, y se sube o se baja según lo necesites. Por lo tanto, yo me quedé con aquello tan impactada que pasado los años, y Ángel me mira porque se acuerda de aquel titular.
¿En el mundo fue?
En el mundo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues, después de eso yo ya veo que esto de los impuestos, vamos a ver por dónde sale.
Y no, nos llama la atención otro asunto. Claro, cuando es verdad que es su socio principal, pero claro, cuando uno ve el nivel, cuando uno ve lo que está pasando por ahí fuera, y no voy a volver a hablar de Venezuela, o sí, cuando uno ve quién está detrás, Monedero, Echenique, Pablo Iglesias, que por cierto reaparece en Telecinco el lunes. Claro, que un gobierno con quien negocie los presupuestos sea con estos, en fin, ¿qué quieres que te diga, no?
Bueno, es que evidentemente este gobierno sabemos cómo ha llegado, y ha llegado con estos apoyos, y si no le apoyan se alarga. Yo de verdad creo que se pueden alargar. Es al gobernar con unos presupuestos que tú no has hecho, tiene muchos, es un chollo políticamente, porque siempre puedes decir, ay, si es que lo hicieron los otros, y encima son mis adversarios, con lo cual esta es la política de los otros, no me queda otra. O sea, puede ser una excusa para no hacer nada, y no creo que lo sea. Intentarán sacar unos presupuestos. Yo prefiero ir piano y ver cómo queda esto. Y si no, pues oye, se alargan y enseguida estamos en 2 años y nuevas elecciones. Pero evidentemente los apoyos son los que son. Si el propio Torra ya ha dicho, oiga, que yo no le voy a apoyar a usted en esto de los impuestos porque le quiere tener así todo el día.
Sí, el problema de la negociación de los presupuestos es que se ha llegado a esta perversión, ¿no? A la perversión de que no se discuten las medidas si son beneficiosas para el país, ¿no? Para el conjunto de los ciudadanos, para España. No, se discute, depende del grado de complicidad o de lucha que haya en cada momento, ¿no?
La hipoteca.
Si a los independentistas catalanes les interesa que el gobierno caiga, pues entonces no te apoyará. Si les interesa que el gobierno siga porque les da más beneficios que un posible gobierno de la derecha, pues lo apoyará. Y con Podemos pasa exactamente igual. Con Podemos, pues ahora ya esa guerra sorda, pues dentro de poco saldrá al campo de batalla, ¿no? Porque van a por el mismo electorado. Recordamos siempre que el PSOE lo que quiere es cargarse a Podemos.
Que hay elecciones,
es que si no podemos,
a la vuelta de la esquina. O sea, tenemos las andaluzas, luego las municipales,
cierto,
y tenemos a la vuelta de la esquina.
Hablando
las
de Andalucía,
andaluzas están ya.
Hablando de Andalucía, y me la has dejado votando y tú contestas al personaje. Esta señora, esa ministra, era la consejera de Hacienda de Susana Díaz, y en el gobierno con Ciudadanos, en el Parlamento Andaluz con Ciudadanos. Ahora es quien está negociando con Podemos. Carambas, qué vueltas ideológicas esto.
Hombre, recordemos que...
No deja de ser paradójico.
Recordemos que Susana Díaz en Andalucía no discute con Podemos por una razón, porque no se hablan. O sea, no le da pie a la discusión. Es que no se hablan. O sea, es que el enfrentamiento entre Susana Díaz y Teresa Rodríguez en Andalucía es esa cara de perro. O sea, es una cosa brutal, ¿no? Sin embargo, con Ciudadanos, pues... con el sanluqueño Juan Marín, que habrá que recordar por qué es el líder de Ciudadanos en Andalucía, porque tenía la franquicia de Ciudadanos, una cosa surrealista, o sea, una de las cosas más surrealistas que ha pasado en la política española, pues con Ciudadanos van pues muy bien. Y sin embargo, ahora la misma consejera que aquí pedía una serie de cosas, que pactaba con uno y que estaba peleada con otro, ahora tiene que hacer que darle la vuelta completamente. Bueno, cosas veredes, amigos.
En las redes... Los oyentes comentáis la entrevista. Claro, hablas de política, de Pedro Sánchez, el monotema catalán. Bueno, pues los oyentes están, claro, flipándolo con la entrevista con Diego Fonseca, el cura, en Cúcuta, sobre Venezuela y el milagro de los 3,000 y pico plato de comida al día.
Sí, nos hemos quedado alucinados con la cifra, ¿eh? Tú lo resaltabas, es increíble ese trabajo que hace. Y mira, hay un oyente que dice que sería de las miles de personas que abandonan Venezuela si no fuese por la labor de los sacerdotes que están allí abriendo las puertas de su casa. Son verdaderos héroes. Nos escribe Brenda: Venezuela está al límite y les recuerdo que hay muchos españoles a los que en su momento se les abrió las puertas. Es hora de ayudar a un pueblo que se está muriendo, con niños desnutridos. Más mensajes. Está claro que los venezolanos ya no son ciudadanos, sino supervivientes, héroes luchando por subsistir. ¡Qué pena! Y se pregunta a este otro oyente, ¿hasta dónde quiere llegar el poder de Maduro? ¿De verdad quiere gobernar un país donde su gente se muere de hambre?
Sobre los impuestos, también se dice algo, ¿no?
Sí, mira, vamos a escuchar a un oyente que nos ha enviado una nota de voz al WhatsApp de La Linterna, ese 600544555.
No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a estos señores cuando plantean una subida de impuestos habiendo multiplicado el número de asesores que tienen esta gente bebiendo de la fuente del Estado, que todos pagamos. Se les debería de caer la cara de vergüenza. Y aquí lo permitimos todo, nos callamos, no protestamos.
Joder, qué rebote.
Totalmente.
En fin, es que claro, las
cosas... Y eso que no estamos haciendo la declaración de la renta.
Señor, como el 99,9%, no cobra más de 150.000 euros. Paco Robles, Esther Esteban, que encantado de que me echéis una mano, por lo menos este tallito, chicos.
Los encantados somos nosotros.
Un beso, Esther. Gracias, Paco.
Abrazos.
Chao, chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.